Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 27 de noviembre del año 2010. Pues gracias y paz a todos, hermanos. Hoy, como sabéis, vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis y vamos a entrar en el capítulo 18 de este libro profético, que es el principal libro profético de la Biblia. Vamos a ir analizando, desglosando cada uno de los versículos, para que saquemos pues la enseñanza completa que vemos aquí en este libro profético. Bien, pues antes de comenzar, como siempre, le vamos a dar las gracias a nuestro Padre Celestial, al Dios Supremo, por esta reunión, por este estudio bíblico y esta charlita que vamos a tener. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos abras el entendimiento para poder entender lo que se va a exponer este estudio del Apocalipsis, para que pues podamos comprender lo que tú has revelado. Gracias, Padre, por tu infinito amor, tu misericordia, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado en tu reino. Te pedimos, Padre, que nos ayudes pues a llevar este mensaje de salvación y de vida eterna, especialmente por medio de esta herramienta que tú nos has dado, por medio de Internet. Padre Celestial, te pedimos que sigas protegiendo y guardando a todos tus hijos, a todos aquellos que te amamos y que queremos hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues como sabéis, hoy vamos a comenzar en el capítulo 18. Este capítulo está íntimamente unido al capítulo 17 que estuvimos estudiando ayer. Y por cierto, ya podéis, está publicada la charla bíblica de ayer, ya la podéis bajar y la podéis escuchar desde mi página web. La podéis entrar, traes allí y ya la podéis descargar. Bien, vamos a comenzar leyendo en el capítulo 18, a partir del verso 1, lo que dice el Señor aquí en el libro del Apocalipsis. Dice lo siguiente: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Como podéis ver, hermanos, este ángel que va a descender del cielo con gran poder, pues va a proclamar, va a anunciar la caída de esta Babilonia la Grande, de este imperio mundial, de esta religión falsa, de estas religiones falsas, que estarán centralizadas, su poder está centralizado en Roma, en la ciudad de Roma. Lo que van a anunciar es la caída de esta ciudad, de la ciudad de Roma, su destrucción, y que, como vimos ayer, Dios va a utilizar a la bestia y a sus 10 reyes aliados para odiar y para destruir, para castigar y destruir a la gran ramera. Esto lo estuvimos viendo ayer cuando estudiamos el capítulo 17. Dice el pasaje que se ha hecho habitación. Dice que esta Babilonia la Grande se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Como podéis ver, dentro de esta religión de Satanás en la tierra, lo que hay son demonios, hay espíritus inmundos, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Que es símbolo, simboliza, representa pues la suciedad, representa el mal, representa todo lo que es aborrecible a los ojos de Dios. Bien, pues vamos a leer el verso 3, que dice lo siguiente: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto ya lo estuvimos viendo ayer, como las naciones de la tierra y los reyes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, es decir, con la idolatría. El pecado de la idolatría que se practica dentro de la gran ramera, dentro de la Iglesia Católica Romana, y también de las hijas de la gran ramera, de las hijas de las iglesias falsas que salieron de la Iglesia Católica, las cuales pues no den culto a las imágenes, pues, pero dan culto al dinero, son iglesias donde se adora el dinero, se practica la avaricia, y la Biblia dice bien claro que la avaricia es idolatría, lo dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, este tipo de idolatría es lo que se caracteriza dentro de Babilonia la Grande, dentro de la gran ramera y de sus hijas rameras. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. La Iglesia Católica Romana, que como vimos ayer, está sentada sobre muchas aguas, y estas aguas representan tribus, naciones y lenguas. Está extendida por toda la tierra, y por eso se dice que todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. Todas las naciones de la tierra participan de la idolatría, de la idolatría y de las abominaciones de esta Iglesia Católica, de esta Iglesia apóstata, y también de sus hijas rameras, de las iglesias falsas, iglesias protestantes, iglesias evangélicas, etcétera, que salieron de la Iglesia Católica Romana. Proceden de su madre, salieron de su madre romana, y por eso es que el Apocalipsis la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. También los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Fijaos cómo en esta religión falsa también se practica el comercio. El comercio, como veremos después más detalladamente, es una iglesia pues donde el comercio de todo tipo de productos, incluso de almas de hombres, pues se está llevando a cabo. Y dice el versículo 4 lo siguiente, un pasaje muy importante, atención: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Como podéis ver, es Dios quien está hablando a su pueblo. ¿Y qué es lo que le dice? Pues le dice sencillamente que salga de medio de Babilonia la Grande, que salga de esta religión falsa, tanto de la Iglesia Católica Romana como de sus hijas rameras, para que no sean participantes de sus pecados y para que no reciban parte de las plagas que Dios la va a enviar. Entonces, el llamamiento de Dios es a salir, a abandonar, a salir de estas religiones falsas, para no recibir parte de las plagas, la destrucción, del castigo que Dios la va a enviar. Aquellos que no obedecen este llamamiento de Dios, que no escuchan este llamamiento de Dios y no lo oyen, pues significa sencillamente que no forman parte de las ovejas de Cristo, porque Jesús, fijaos que dijo una vez, que sus ovejas oyen su voz y le obedecen, le siguen. Aquellos que no obedecen este llamamiento de Dios, que aparece aquí en el libro del Apocalipsis, pues sencillamente no forman parte del pueblo de Dios. Y además, otro dato interesante es que fijaos cómo aquí Dios está hablando a Babilonia la Grande, y dice que está hablando a su pueblo también, dice: salid en medio de ella, pueblo mío. O sea, hay pueblo de Dios, hay pueblo de Dios, hay verdaderos hijos de Dios dentro de Babilonia la Grande, dentro de la Iglesia Católica Romana y dentro de iglesias protestantes, evangélicas, hay aún verdaderos hijos de Dios, hay pueblo de Dios, los cuales pues al final van a escuchar este llamamiento de Dios y saldrán de en medio de ella. Y dice el versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Fijaos, cuando dice que sus pecados han llegado hasta el cielo, aquí se está describiendo la magnitud de la gravedad de los pecados y abominaciones de la Iglesia Católica Romana y de sus hijas rameras, pecados tremendos, como por ejemplo esta gran blasfemia que es, que ya estuvimos hablando ayer, del llamado sacrificio de la misa, que practica la Iglesia Católica Romana todos los días, y que es un claro insulto y desprecio al único y suficiente sacrificio de Jesús en el madero. Sabéis que la Iglesia Católica Romana en cada una de sus misas pues pretende sacrificar al Hijo de Dios, enseñan que el curat pues tiene el poder de crear al Hijo de Dios con sus impías manos y después ofrecerlo a Dios en sacrificio. Eso lo hacen en cada una de sus misas y eso es una terrible abominación para Dios. Por eso es que dice el pasaje que sus pecados pues han llegado hasta el cielo. Dice el versículo 6 lo siguiente: dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble de sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Fijaos cómo aquí se está describiendo el castigo que va a recibir esta iglesia, estas iglesias, y va a ser el doble de lo que ella ha dado en el pasado. La Iglesia Católica Romana es culpable del asesinato, de la persecución, asesinato de millones de cristianos y de no cristianos a lo largo de la historia. Pues al final el Señor lo va a pagar pues con el doble. Los enemigos de la Iglesia Católica Romana van a dar el doble a esta iglesia, va a sufrir el doble de lo que ella ha dado a otros. Como dice el pasaje, prepararle a ella el doble. Y dice el verso 7 lo siguiente: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Bien, fijaos lo que dice esta gran ramera, esta iglesia falsa. Dice que no es viuda, por lo tanto se cree esposa. Ella dice que es la esposa de Cristo, se cree la esposa de Cristo, sin embargo, la Escritura la llama la gran ramera. Esta no es la verdadera esposa, es una gran prostituta, es infiel al Señor Jesús. Ha estado viviendo durante siglos en deleites, la jerarquía católica romana, como sabéis, vive en deleites, vive en lujos. El mismo papote pues vive en un palacio en medio de lujos. Y tanto darle de tormento y llanto porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina. La Iglesia Católica Romana dice que reina sobre la tierra, pretende gobernar al mundo. Ella, por el poder papal, la corona papal, la triple corona papal, representa el dominio del poder papal de la Iglesia Católica Romana pues en el mundo. Ella se cree la reina, pretende gobernar el mundo, se cree la esposa de Cristo, y lo dice bien clarito aquí el versículo 7. Ella dice de sí misma que está sentada como reina, ella pretende gobernar, y además dice que no es viuda. Dice que no es viuda, es decir, que se cree la esposa de Cristo. Y además dice que no va a haber llanto. La Iglesia Católica Romana, hermanos, dice que es eterna, dice que nunca va a ser destruida. Los católicos siempre están diciendo que su iglesia, la Iglesia Católica Romana, como dicen ellos que es la Iglesia de Cristo, dicen que jamás va a ser destruida. Ellos dicen que nunca van a haber llanto. Exactamente lo que dice la profecía, lo que dice aquí el versículo 7. Sin embargo, les va a ocurrir todo lo contrario. Dice el versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Fijaos cómo aquellos que han practicado la idolatría, todos estos reyes, los poderosos, los que han vivido en deleites, los que han vivido en deleites con la Iglesia Católica Romana, van a llorar y se van a lamentar sobre ella cuando vean el humo de su destrucción. Cuando la ciudad de Roma sea destruida por una explosión nuclear y vean el hongo atómico, el humo subiendo de esa ciudad, entonces se van a lamentar sobre ella. Cuando vean el humo de su incendio, como dice la profecía. Y seguimos leyendo, dice el verso 10, parándose lejos por el temor de su tormento. Los reyes de la tierra, aquellos que se lamenten de la destrucción de la ciudad de Roma, se van a parar desde lejos, porque va a ser una explosión nuclear la que la va a destruir, y verán esta explosión desde lejos. Y dirán lo siguiente: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Esta ciudad de Roma va a ser destruida en una sola hora. En una sola hora, por fuego, va a dejar de existir. Lo cual significa que será una destrucción total, rápida, por fuego, lo cual solamente se puede interpretar como una explosión nuclear. En una explosión nuclear, en una hora será reducida a cenizas y desaparecerá para siempre la ciudad de Roma, que, como sabéis, es la capital de la gran ramera. Y los mercaderes de la tierra, verso 11, lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Como podéis ver, es una iglesia que ha comerciado, que comercia con muchas cosas, con muchos productos, tiene empresas, tiene fábricas, tiene negocios y comercian con todos estos productos que vamos a ver seguidamente, que voy a citar. Versículo 12 dice así: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos y almas de hombres. Fijaos cómo también se describe aquí que esta iglesia comercia con almas de hombres. Pues el comercio de almas lo practica la Iglesia Católica Romana desde hace muchos siglos. Y el comercio de almas es sencillamente las misas por los difuntos. Las misas de difuntos es un nauseabundo comercio de almas. Se comercia con las almas de los muertos, de los difuntos, donde en esa se enseña, como sabéis, la doctrina diabólica y falsa del purgatorio. Y entonces la Iglesia Católica dice que aquellos que no están preparados pues para ir al cielo tienen que pasar una temporadita en un lugar al que llaman el purgatorio, y pagando cierto dinero por hacer misas, pedir misas por los difuntos, donde se da cierta cantidad de dinero, pues el alma sale supuestamente del purgatorio rumbo al cielo. Este comercio de almas lo está practicando la gran ramera desde hace siglos. Y por eso aquí en la profecía se dice que también comercia con las almas de los hombres, con almas de hombres, que es, como he dicho, las misas por los difuntos, las misas de difuntos. Seguimos leyendo. Dice el verso 14: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. La Iglesia Católica Romana, la jerarquía católica romana, va a perder completamente todos sus privilegios, van a perder sus tesoros, sus riquezas, sus edificios. Todo va a ser confiscado por el gobierno mundial del falso Mesías, por la bestia, y todo eso lo van a perder, como dice la profecía. Todas esas exquisiteces, todos esos lujos, pues desaparecerán para siempre de la Iglesia Católica Romana. Y dice el verso 15 lo siguiente: los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Como podéis ver, se van a parar desde lejos, van a ver el humo de su incendio, van a ver el humo de la destrucción de Roma, ese humo, esa columna de humo, ese hongo nuclear. Pues por eso es que dice que se van a parar desde lejos, para que la radiación no les llegue a ellos, y entonces por eso dice que estarán viendo desde lejos la destrucción de la ciudad de Roma. Y dirán lo siguiente, versículo 16, ¡ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Fijaos cómo se está enfatizando, se repite varias veces esta expresión, que se pararán lejos, estarán mirando desde lejos la destrucción de la ciudad de Roma, lo cual es absolutamente lógico, es normal. En una explosión nuclear tendrán que mirarla desde lejos para no ser afectados, pues, por la radiación, por el impacto de la explosión nuclear, y por eso desde el mar, desde lejos, podrán ver ese hongo atómico subiendo desde lo que fue la ciudad de Roma. Será completamente arrasada, será incendiada en una sola hora, como dice la profecía, y dejará de existir para siempre. Verso 18, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y repito, esta ciudad solamente se puede referir a la ciudad de Roma, porque se la describe como la ciudad que está sentada sobre siete colinas. La ciudad de las siete colinas es la ciudad de Roma. Ninguna ciudad de Babilonia será reconstruida en Irak, en el Éufrates, como enseñan algunos falsos maestros. Sueltan el cuento que Babilonia va a ser reconstruida. Eso es absolutamente falso. Aquí la gran ciudad que menciona el Apocalipsis, esta ciudad de las siete colinas, solamente se refiere a Roma. De ninguna manera se refiere a una Babilonia reconstruida en el río Éufrates, donde estuvo la antigua ciudad de Babilonia. Esta es Babilonia la Grande, esta es una gran Babilonia, es aún mucho mayor que la antigua ciudad de Babilonia, y esta ciudad es la ciudad de Roma. Como estuvimos viendo ayer, dice bien clarito la profecía, que esa ciudad era la que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan, en el siglo I. ¿Qué ciudad era la que gobernaba sobre los reyes de la tierra? Era sencillamente la ciudad de Roma. La ciudad de Roma, que era la ciudad imperial, la que tenía imperio, la que tenía dominio sobre los reyes de la tierra. Por lo tanto, es esta ciudad milenaria, esta ciudad de las siete colinas, la que un día va a ser totalmente destruida por fuego, en una sola hora. Y la ciudad de Roma dejará de existir, que es, como sabéis, la capital de la Iglesia Católica Romana. Ahí se encuentra la ciudad del Vaticano, y el Vaticano, que esto quede claro, el Vaticano forma parte de la ciudad de Roma. Porque muchos papistas, yo he hablado con papistas que pues me han soltado la verdad, me han soltado la mentira de que no se refiere al Vaticano, porque el Vaticano no es Roma, sino ellos dicen que el Vaticano es un país independiente y que no es Roma. Eso es mentira, eso es falso. La ciudad del Vaticano es una parte integral de la ciudad de Roma, forma parte de la ciudad de Roma. Únicamente que en el año 1929, con un pacto que hizo la Iglesia, un convenio que hizo el gobierno de Mussolini y el Papa de Roma, se estableció la ciudad del Vaticano como un Estado independiente. Esto fue a partir del año 1929, pero desde siempre la ciudad del Vaticano forma parte de la ciudad de Roma, es una parte integrante de Roma. Por lo tanto, la destrucción de Roma será evidentemente la destrucción del Vaticano, de la capital de la Iglesia Católica Romana. Versículo 18, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Fijaos cómo se repite una vez más el periodo de una hora. En una hora la ciudad de Roma dejará de existir. Aquí cuando se habla de una hora, pues se refiere a eso, a una hora, a 60 minutos. En una sola hora Roma va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Seguimos leyendo. Dice el versículo 20, «Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Este pasaje es muy importante. Fijaos cómo el Señor dice que el cielo y nosotros, los cristianos, los santos, los profetas, los apóstoles, hemos de alegrarnos. Alegrarnos por la destrucción, la futura destrucción de la Iglesia Católica Romana y de sus hijas rameras, de Babilonia la Grande. Hemos de alegrarnos de que Dios va a ejecutar juicio, Dios se va a vengar y Dios va a destruir a estas iglesias falsas, las va a destruir en una sola hora, porque Dios hará justicia. Dios se va a vengar de la sangre, de toda la sangre de los santos que ha vertido de la gran ramera a lo largo de los siglos, por Dios se va a vengar destruyéndola. Y por lo tanto nosotros los cristianos, los santos, hemos de alegrarnos. Lo dice bien clarito el verso 20, hemos de alegrarnos. El verso 21 dice lo siguiente: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Este pasaje es muy significativo porque nos indica claramente que, además de ser destruida por fuego en una sola hora, la ciudad de Roma se va a hundir en el mar. En el mar Mediterráneo, la ciudad de Roma está a unos 20 kilómetros de la costa del mar, pues todo ese territorio, ese terreno, se va a hundir en el mar, seguramente producido por una gran catástrofe, un terremoto, pues además se va a hundir en el mar Mediterráneo. Como dice la profecía, como una gran piedra de molino, se va a hundir en el mar. Y además dije, fijaos lo que dice el verso 21, y nunca más será hallada. Esto significa que desaparecerá para siempre la ciudad de Roma, lo cual indica, hermanos, que esta gran ramera, esta Babilonia mencionada en el Apocalipsis, no se refiere solamente a la Roma pagana del siglo I, a la antigua Roma de los Césares, sino que se refiere a la Roma actual, porque dice que nunca más será hallada, va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra, la ciudad de Roma. Y la ciudad de Roma pues aún sigue existiendo, como todos sabéis. La ciudad de Roma existe, pero un día va a ser totalmente destruida y va a desaparecer de la faz de la tierra. Nunca más se la encontrará, lo cual significa que esta profecía se va a cumplir en el futuro. Porque los católicos, los papistas, ¿sabéis lo que enseñan, no? Enseñan que esta gran ramera, que esta gran Babilonia, se refiere solamente a la Roma del siglo I, a la Roma imperial, la antigua Roma pagana. Dicen que esa era la gran ramera. Sin embargo, esto no es cierto, solamente es una parte de verdad. Ciertamente la Roma pagana del siglo I era la gran ramera, se la llama la gran ramera, pero también la Iglesia Católica Romana, la Roma Vaticana, es la heredera de la antigua Roma pagana. La actual ciudad de Roma va a ser totalmente destruida y nunca más se la encontrará, nunca más será hallada, lo cual indica que esta profecía se va a cumplir en el futuro. Nunca se ha cumplido esta profecía, ya que la ciudad de Roma aún sigue existiendo, pero cuando sea destruida en una sola hora, nunca se la encontrará más. Va a desaparecer para siempre, va a ser reducida a cenizas y va a ser hundida en el mar. Como una gran piedra de molino que se hunde en el mar, así también va a ser hundida la ciudad de Roma. Dice el verso 22, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Fijaos que aquí hay algunas cosas que son muy significativas y muy importantes. Dice que ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, lo cual indica que esta gran ramera pues celebró matrimonio, se hicieron bodas, de modo que, por lo tanto, indica que se refiere a una iglesia falsa, porque está hablando de las voces de esposos, de esposa, se hicieron matrimonio, se hicieron bodas dentro de esta iglesia. Y además dice que por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Esta iglesia falsa, la Iglesia Católica Romana, practica hechicerías. practica hechicerías. Y una de estas grandes hechicerías es, por ejemplo, como hemos dicho antes, pues la ceremonia blasfema del sacrificio de la misa. Es decir, enseñar que una galleta de harina, que una galleta de harina se transforma por arte de magia en las misas, en el cuerpo y la sangre de Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad, ¿sí?, que se transforma en el mismo Señor Jesucristo, esto es pura hechicería. Por eso es que dice la profecía que por estas hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esta hechicería del sacrificio de la misa ha engañado y extraviado a todas las naciones de la tierra. Y ya para terminar, vamos al verso 24, ya terminamos con esto, terminamos el estudio de hoy. Dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Fijaos cómo en esta gran ramera, en esta iglesia falsa, en esta religión falsa, se halla la sangre, se halló la sangre de todos los profetas y de los santos, de los verdaderos cristianos. Esto lo estuvimos viendo ayer también cuando hablamos de cómo la Iglesia Católica Romana es culpable del asesinato de millones de cristianos, de santos, de profetas. Y además dice de todos los que han sido muertos en la tierra. Las guerras, la inmensa mayoría de las guerras que han ocurrido en el mundo han sido guerras religiosas. Las peores guerras del mundo generalmente han sido por conflictos, han sido por cuestiones religiosas, guerras de religión. Por eso es que dice la profecía que en ella salió la sangre también de todos los que han sido muertos en la tierra. La Iglesia Católica Romana, iglesias protestantes, son culpables de la muerte de millones de personas en guerras. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pues estas iglesias, tanto la Iglesia Católica Romana como iglesias luteranas, iglesias protestantes, pues bendecían a sus soldados y los enviaban a la guerra, los enviaban a luchar, católicos contra protestantes, protestantes contra católicos, por eso es que dice la profecía que en ella se halló la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra. De modo que este será el final de la religión falsa, de las religiones falsas, la Iglesia Católica Romana, de sus hijas que salieron de ella, y así es como va a terminar. La Iglesia Católica Romana será destruida, no es una iglesia que es eterna, como pretenden los católicos, sino que es una iglesia falsa cuyo fin será la destrucción. Dios ya la ha juzgado y la ha condenado. La Iglesia de Cristo, pues jamás será destruida, como dijo el Señor. El Señor le dijo a Pedro, si os acordáis, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los verdaderos cristianos jamás serán destruidos. Los verdaderos cristianos podrán ser perseguidos, podrán ser matados, pero la verdadera Iglesia de Cristo jamás, jamás será destruida, porque el Señor va a resucitar a su Iglesia. Les va a volver a la vida, les va a dar la vida, los va a resucitar y van a reinar con Cristo, como dice el Apocalipsis, durante ese periodo de 1000 años que menciona el capítulo 20. Pero la que sí va a ser destruida y dejará de existir para siempre es la gran ramera, la iglesia falsa y sus hijas rameras, todas estas iglesias, la Iglesia Católica Romana, las iglesias apóstatas, protestantes, evangélicas, todas ellas serán destruidas. Y lógicamente también el resto de religiones falsas del mundo, como el maometismo, etcétera, etcétera, todas estas religiones idolátricas, falsas, se van a unir un día pues a la Iglesia Católica Romana, van a formar una iglesia, una religión ecuménica mundial, y esta gran Babilonia religiosa, esta gran confusión religiosa, pues un día va a ser totalmente destruida. Va a tener su sede en la ciudad de Roma, esta religión mundial, y como ya hemos visto en estas profecías, pues un día el falso Mesías y sus 10 reyes aliados la van a odiar a estas religiones y las van a destruir en una sola hora. Y así será el fin, ese será el final, pues, de Babilonia la Grande. Y luego, como sabéis, al final, pues la propia bestia y sus 10 reyes aliados, pues también van a ser destruidos totalmente por el Señor Jesús cuando ocurra la batalla de Armagedón. Bien, hermanos, pues hemos terminado este estudio del capítulo 17 y capítulo 18, y el próximo día, que va a ser el viernes, ya el viernes de la semana que viene, pues entraremos en el capítulo 19, un capítulo muy importante donde ya se describe de forma simbólica, de forma ilustrativa, la futura venida gloriosa del Señor Jesús con todos sus ángeles, con todos sus ejércitos celestiales, para destruir a este falso Mesías, al falso profeta, a todos los reyes de la tierra, donde serán arrasados, destruidos en la llamada batalla de Armagedón. Esto lo veremos cuando entremos en el capítulo 19 el viernes que viene. Así que, hermanos, ya queréis aportar algo, queréis preguntar, comentar, ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos.
Bien, quería saber más o menos por cuál razón es que ellos se empeñan tanto en decir que no es la ciudad la Babilonia, la que ellos dicen. ¿En qué se basan ellos en decir que es Jerusalén? A su palabra.
Gracias, hermano John. Bien, muchos dicen que esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis no es la Iglesia Católica Romana, no es Roma, sino la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué? Pues se basan en un par de versículos que vienen en el Antiguo Testamento, donde se habla de Jerusalén y se describe como una ciudad infiel, como una ciudad ramera. Se la llama una ciudad ramera a Jerusalén. Pero eso no significa de ninguna manera que la gran ramera del Apocalipsis sea Jerusalén. Porque fijaos que en el Apocalipsis se habla de una gran ramera. Jamás a Jerusalén se la llama la gran ramera. Nunca. En el Antiguo Testamento no vais a ver jamás que a Jerusalén se le llame la gran ramera. Se la llama ciudad de ramera, pero nunca se la llama la gran ramera. La gran ramera mencionada en el Apocalipsis es otra iglesia falsa, otra religión falsa, mucho peor, mucho mayor que la ciudad de Jerusalén. La gran ramera del Apocalipsis es una aún mucho más grande, mucho más peligrosa, mucho más falsa que la ciudad de Jerusalén, que la ramera del Antiguo Testamento, que es efectivamente la ciudad de Jerusalén. Pero la del Apocalipsis es diferente, es otra aún mucho más grande. Por eso es que se la llama la gran ramera.
Bien, otra pregunta para ver si alguien puede decir más o menos de este rumor que dicen algunas personas para investigar. De que no era 666, como dicen en el capítulo 13, sino que era 600, bueno, otro número que no es 666. No sé de dónde están inventando eso ahora también. Pero veo como que quieren distorsionar mucho la palabra. Paso palabra.
Sí, por ahí algunos mencionan el número 616, pero bueno, parece que el número más correcto, el que menciona la Biblia, es el 666. Es el que aparece en los textos griegos del Apocalipsis, el 616. No sé de dónde sacaron la cifra del 616, no tengo, pero vamos, sé que por ahí algunos dicen que es el 616, pero el número que aparece en el Apocalipsis es el 666.
¿Será que algunos de ellos se han dado cuenta de todos los indicios de que ellos son la gran ramera, pero por no querer admitirlo han querido tal vez ajustar las cosas para ellos, para, por decirlo así, ajustarlos a sus caprichos y no salir de ella? ¿Qué piensan ustedes?
Pues sí, o sea, desde luego hay algunos que no les interesa que sea el número 666, les interesa que sea otro, el 616. Algunas razones tendrán. Bien, si alguien quiere comentar algo, algún hermano. Bueno, antes de comenzar la charla bíblica, estábamos hablando, chateando, varios hermanos. A partir de mañana domingo, se va a vivir una situación muy peligrosa en el mundo, muy peligrosa. No sé si habéis visto las noticias, habéis leído el periódico, pues el superportaaviones americano, el George Washington, se dirige al mar de la China, se dirige a Corea para ayudar a Corea del Sur, que es aliado de Estados Unidos. Van a hacer una especie de entrenamientos justo enfrente de las costas de Corea del Norte, y ya sabéis lo que ha ocurrido, que Corea del Norte hace unos días ha atacado a Corea del Sur, ha habido varios muertos, y se dirige la Armada de los Estados Unidos a Corea. Y Corea del Norte ya ha dicho bien clarito que va a atacar. O sea, que si se sienten amenazados van a volver a atacar a Corea del Sur y a Estados Unidos. Y si hay una guerra, si está ya alguna guerra estos días, va a ser los entrenamientos de a partir de mañana domingo hasta el miércoles. Son unos días muy peligrosos. Veremos a ver qué sucede. Pero si estalla un conflicto, una guerra entre las dos Coreas, se van a ver involucrados, sin ninguna duda, los Estados Unidos y China, porque China es el aliado de Corea del Norte y los Estados Unidos es el aliado de Corea del Sur. Y ambos países tienen armamento nuclear, armas atómicas. Si estalla una guerra, podría, sin ninguna duda, pues enfrentarse los Estados Unidos con China. Está ya una guerra nuclear entre Estados Unidos y China, que lógicamente pues sería una tercera guerra mundial nuclear. Entonces, en unos días muy peligrosos, a partir de mañana, lo que va a ocurrir ahí en Corea, la península coreana. Estemos atentos, viendo las noticias, a ver qué sucede, pues porque podría muy fácilmente estallar una nueva guerra en Corea. Sabéis que hubo una guerra en el año 50 hasta el año 53. La guerra de Corea, Corea del Norte atacó a Corea del Sur, entonces hubo una tregua, hay una tregua entre esos dos países, pero que Corea del Norte, como sabéis, es estalinista, es un país tiránico, dictatorial, su gobierno es un gobierno, una tiranía satánica, anticristiana y bestial, y se sienten pues protegidos por China, que es una de las principales potencias del mundo. Y ambos países, tanto Corea del Norte como China, como Estados Unidos, como Corea del Sur, todos tienen armamento nuclear. Así que veremos a ver qué sucede estos días. Mira, dice el hermano Félix en el chat que China le ha dicho a los husitas, es decir, a los Estados Unidos, que se den la vuelta, que el portaaviones este, el George Washington, que dé la vuelta y que no vaya a esa zona. Ya está amenazando, como podéis ver, está amenazando China a los Estados Unidos, diciendo que no envíe ahí la flota, que no envíe ahí esos barcos, porque el tirano, el enano chino este de Corea del Norte, pues odia a los americanos y sin ninguna duda, pues está dispuesto a apretar el botón y a atacar a los americanos. Como se siente fuerte, se siente protegido por China, este chiflado que está gobernando, este tirano chiflado, que está gobernando Corea del Norte, pues sin ninguna duda, sin ninguna duda se va a sentir apoyado y tentado a atacar a los Estados Unidos y a Corea del Sur. Así que vienen unos días que es muy peligroso y que estemos atentos a lo que sucede en esta zona del mundo, porque es uno de los focos, uno de los principales focos, los focos más peligrosos del mundo, la zona esta de Corea. Es uno de los focos donde ahí podría estallar perfectamente una tercera guerra mundial nuclear, que también pues extendería a otros muchos países, en otros diferentes focos, hasta cumplirse lo que dice la profecía del Apocalipsis. Como sabéis, está profetizado el estallido de una gran guerra mundial, una tercera guerra mundial, que preparará al mundo para el gobierno mundial de la bestia. Primero tiene que haber una guerra mundial. Y este foco de Corea es un foco donde muy fácilmente podría estallar una guerra nuclear entre China y los Estados Unidos. Y bueno, antes chateando, pues algunos hermanos estábamos hablando del tema de hacer provisiones, pues guardar latas de alimentos, de comidas, agua, etcétera. Estábamos hablando ahí Vicente y yo. Y es algo que os lo recomiendo, que tengáis almacenado pues provisiones, alimentos, como dice la Biblia, que fijémonos, observemos a la hormiga, a las hormigas, lo que hacen las hormigas, lo dice la Biblia. Las hormigas pues almacenan alimentos para cuando venga el invierno, cuando vengan los tiempos malos, pues que lo que hacen es almacenar los alimentos. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros, lo dice la Biblia, dice el Señor que observemos a la hormiga. Bueno, pregunta John que hasta cuánto puede durar sin vencerse el alimento enlatado. Bueno, pues dura bastante tiempo, dura años. Yo los alimentos en conserva que tengo, pues oficialmente duran hasta el año 2014 aproximadamente. 2014. El alimento enlatado, la comida enlatada pueden durar muchísimos años. Se han encontrado hasta latas en conserva de la guerra de Napoleón del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVIII, siglo XIX, a principios del XIX, en latas de pues 150, 180 años, pues se han encontrado enterradas en Rusia y cuando las han abierto, pues estaba el alimento intacto, se podían comer perfectamente. O sea que se pueden conservar durante muchos años los alimentos enlatados. Yo las que tengo personalmente pues duran hasta el año, unas hasta el 2012 y otras hasta el 2014. Pero que eso puede durar muchísimo más. Eso ponen ahí una fecha orientativa nada más, pero el alimento enlatado puede durar muchísimos años más, en perfecto estado. Hay que ser previsores. Por eso repito lo del tema de la hormiga. Lo dice la Biblia. Observa a la hormiga y aprende de ella. El Señor lo dice en la Biblia. Las hormigas prevén, guardan alimentos para cuando venga el frío, para cuando venga el invierno. Pues eso es lo que tenemos que observar y tenemos que aprender de ellas en ese sentido.
Si en un caso se diera un tipo de guerra entre estos países, el primer escasez que se dará será el agua. Se lo digo porque aquí en República Dominicana, de que te pasa un ciclón sumamente fuerte que pase por el medio del país, ese es uno de los primeros, por decir, una de las primeras necesidades que se pierde. Se lo digo porque cuando pasó el ciclón George, aquí por República Dominicana, el agua fue uno de las necesidades más fuertes que pudimos poder conseguir. Tuvimos que irnos muy lejos, así que yo me imagino que cuando lleguen momentos así, habrá que estar preparado muy, muy bien. A su palabra.
Así es, hermano John, y además es fundamental el agua, es mucho más importante que la comida. El agua en esto, cuando hay catástrofes, el agua se contamina, por ejemplo, y por eso es importante también, sería muy importante tener un buen filtro de agua, un aparato filtrador de agua para que el agua contaminada, el agua sucia, pues pueda ser filtrada y se pueda beber perfectamente. Porque no todo el mundo tenemos capacidad pues para almacenar grandes cantidades de agua. Entonces la mejor solución es tener un buen filtro, un aparato filtrador de agua y pues el agua sucia pues se puede filtrar y se puede beber perfectamente. Es un sistema magnífico para poder proveerse de agua. Yo personalmente tengo
Pero
un filtro muy bueno, un filtro portátil muy bueno que me enviaron. Sí, adelante, John.
hay un problema. El problema es que si el agua se contamina con radioactividad, me va a poner un poquito supersticioso, pero no hay filtro que aguante eso porque está contaminada a un nivel muy fuerte el agua. Paso palabra.
Sí, lógicamente, si ha habido explosiones nucleares y cae lluvia radiactiva en ciertas zonas, en ríos o en un lago, pues ese agua, lógicamente, se contamina con radioactividad. Pero eso no significa que todas las aguas se contaminen con radioactividad. Solamente las aguas que estén en contacto con la lluvia radioactiva, esas son las que se contaminan. Pero aguas subterráneas, pues aguas que no hayan estado en contacto con lluvia radiactiva, esas sí. Sí que se podrán beber sin ningún problema. Tener un buen filtro, un filtro de agua, se puede beber el agua sucia. El agua sucia, pues se limpia, se filtra y se puede tomar perfectamente. El agua es esencial. Se puede estar mucho tiempo sin comer, pero sin beber agua no se puede estar más de 4 días. Pero sin comer sí que se pueden estar semanas y semanas sin comer. Bien, dice el hermano Félix que nos va a pasar un manual de supervivencia en caso de un ataque nuclear. Bien, hermano Félix, pues cuando quieras nos pasas ese documento para tenerlo, será importante. Bien, el hermano Fran está pidiendo palabra. Adelante, hermano Fran.
Buenas noches, hermano. Quería comentarle sobre el capítulo 10, el 18, el versículo 13, dice, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, oveja, caballo y carros, y esclavos, coma, almas de hombres. Dice que ahí están en ese comercio, incluyen tanto esclavos como almas de hombres, que en resumidas cuentas parece que fuera lo mismo, ¿no? Pero realmente almas de hombres lo que se refiere es a las misas por los muertos, las misas que ellos cobran dinero para sacarlas supuestamente del purgatorio. Entonces, esto es efectivamente, como dijiste antes, hermano, esto es pura hechicería. Paso palabra.
Así es, hermano Francisco. Es pues uno de los comercios que practica la Iglesia Católica Romana, que es el comercio de almas. Y como muy bien dices, es las misas por los difuntos. Lo que estábamos también diciendo en el estudio bíblico, lo practica desde hace muchos siglos la Iglesia Católica Romana, con la doctrina inventada por esa iglesia falsa, la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio es la raíz del comercio de almas. Dicen, se han inventado ese lugar, dicen que ahí van las almas que no van al cielo, pues van a ese lugar, y pagando por cierta cantidad de dinero por las misas, supuestamente ese alma sale del purgatorio zumbando para el cielo. Entonces ese es un repugnante comercio de almas, tal como dice la profecía, así es. Bien, pues ya tenemos el documento que ha enviado aquí el hermano Félix, este documento PDF, que se titula Energía nuclear, protección civil frente a un ataque nuclear. Es un documento de 1999. Bueno, leer solamente el principio, dice lo siguiente, medidas a tomar antes del ataque, y es, debes intentar tener a mano los siguientes elementos, empaquetados en bolsas de plástico hermético y protegidos en un lugar como el que se destina a proteger a las personas. Mantas, ropa para mudarse, ropa de temporada, ropa de invierno, aunque sea de verano, zapatillas de deporte y botas altas, mascarillas para protegerse del polvo radioactivo, tapones para los oídos, gafas y guantes, pastillas antinucleares que contienen yodo y otros productos para saturar tu cuerpo y evitar que absorbas sus contrapartes radiactivas. Pídelas en tu farmacia. Productos de higiene personal, esparadrapo y cinta aislante, papel, bolígrafos y lápices, dinero en efectivo, en moneda de curso legal o en oro, las tarjetas no funcionarán y los cheques no se aceptarán. Botiquín de primeros auxilios completo, analgésicos, tranquilizantes, estimulantes, agua potable en envases no transparentes, Tetravic preferiblemente, latas de conserva y comida de fácil preparación. Arroz, legumbres, que tarde en caducar, lo que estábamos hablando de las latas de conserva. Si tienes permiso de armas, un arma y munición, etcétera, etcétera. Pues esto es lo que, todo esto es lo que viene aquí en el documento que nos ha enviado el hermano Félix. Repito, lo que vamos a vivir a partir de mañana domingo es una situación muy, muy peligrosa en el mundo. El superportaaviones George Washington se dirige a Corea. Y ya ha amenazado China diciendo que no se acerquen, que los americanos, que la Marina americana no se acerque ahí a Corea. Es una situación muy peligrosa. Y el tío de Corea del Norte, el chino este, está desquiciado, es un psicópata y ya sabes que está totalmente dispuesto a apretar el gatillo. Tiene armamento nuclear además. Y además que se siente protegido por China. De modo que la situación es tremendamente explosiva. Bien, estoy leyendo aquí en el chat. Dice el hermano Félix, da un consejo, dice, yo os doy un par de tips. Cuando vean que ha estallado la guerra, ir corriendo a las tiendas y comprar todo lo que puedan, porque en cuestión de horas o días todo se agotará. Y efectivamente, esto es lo mejor. Bueno, lo mejor es ya tener preparado, tener almacenados alimentos, especialmente alimentos enlatados, antes de que todo esto suceda. Pero bueno, al quien le pille de repente, pues esta guerra, le pille esto, pues lo mejor que puede hacer es eso, ir corriendo a las tiendas a comprar lo que pueda, a conseguir pues especialmente alimentos enlatados, que es lo que dura muchísimo más y lo que está mejor protegido. Los alimentos en lata están muy protegidos porque están cerrados herméticamente y es el alimento, duran muchísimo, duran muchos años.
Sí, hermano.
Sí, adelante, hermano Fran.
Sí, quería aportar lo siguiente, y es que efectivamente desde la guerra de los 6 días del año 67 hasta ahora, en el 2017, son 50 años y corresponde a un jubileo, que cada 50 años es un jubileo del pueblo de Israel. Y estamos en una época efectivamente en que hay, como dice la palabra, guerra, rumores de guerra. Y en cada jubileo, el pueblo de Israel ha tenido logros objetivos. Por lo menos en 1917 se terminó la dominación otomano-islámica e Inglaterra le dio el derecho de volver a su tierra. En el 67 lograron la liberación de toda Jerusalén. En otro jubileo, por ejemplo, en 1867, o sea, de 1917, 50 años más atrás, 1867, los judíos se liberaron de Austria y de Hungría, porque estaban retenidos en esos países. Y ahora en el 2017 hay otro jubileo, y por qué no, como en el 67 ellos lograron recuperar a Jerusalén, por qué no Jesucristo en el 2017 recuperaría la tierra, el planeta Tierra. Bueno, es especular, pero todo está dentro de los parámetros de los tiempos. Y que habría perfectamente, según las escrituras. También, porque se dice que en esta generación, después que se viera la higuera reverdecer, esta generación vería el regreso del Señor. Esta generación, la higuera reverdeció en 1947. Y una generación, ¿cuánto puede ser? 40 años, 70 años, 100 años, 120 años. Bueno, en realidad, si sumamos desde del 67, 50 años, desde el 2017, esto es un estudio interesante que se podría dar un día sobre los jubileos, y coinciden. Todos las cifras coinciden con esta época, coinciden con estos años hasta más o menos el 2017, que son estos son años claves, y eso lo vamos a ver ahora, si efectivamente con estas guerras y rumores de guerra, y también con el ataque que se espera del príncipe de Mesec y Tubal, Gog y Magog, que unidos a Irán, Irak y los países árabes de los confines del norte, como dicen Ezequiel 38-39, van a atacar de una manera sorprendente y fulminante a Israel. Y Israel en ese momento va a ser defendida directamente por el Señor, por Yahvé. Y esto también va a ocurrir en estos años. O sea, vamos a vivir meses apasionantes y años apasionantes, y por lo cual tenemos que estar alerta. Y acordémonos que cuando digan paz y seguridad, ahí es cuando van a hacer, el pueblo de Israel va a ser atacado. Paso a palabra.
Gracias, hermano Francisco. Así es. Yo también creo el estudio de los jubileos, pues está clarísimo. Estas fechas, este tiempo, pues es un tiempo que seguramente nos va a tocar presenciar a nosotros estos acontecimientos. Porque las fechas, los jubileos, pues todo esto coincide con estas fechas, con estos años. Así que, como sabemos, estamos viendo en este estudio del Apocalipsis lo que va a ocurrir en primer lugar es una gran guerra mundial. Estos dolores de parto que mencionó también Jesús, oiréis hablar de guerras, de terremotos, de epidemias, de hambres, pues es el principio de dolores, el principio de dolores de parto. Pero aún no es el fin, no es el fin, porque seguidamente lo que va a venir es un gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses y seguidamente va a venir el Señor Jesús, ocurrirá el fin del mundo. De modo que estemos atentos a las noticias, especialmente a partir de mañana domingo. Mañana domingo es cuando está previsto que llegue el portaaviones George Washington a Corea y a las aguas de Corea, para proteger, para defender a Corea del Sur. Veremos cómo reacciona mañana y los días siguientes, cómo reacciona Corea del Norte. como el chiflado este, el tirano este enano de Corea del Norte, de al botón, apriete el botón, seguro, seguro, seguro se desencadena una gran guerra mundial. Es un psicópata, es un enfermo mental, el enano este de Corea del Norte, el tirano, se cree Dios, como este tipo de al botón, y se le ocurra atacar a los Estados Unidos, al portaaviones o a Corea del Sur. Se va a desencadenar una guerra entre China y los Estados Unidos, es decir, una guerra mundial, una guerra nuclear. Y esto podría ocurrir, pues, en estos días, que es cuando se van a hacer estas maniobras, estos ejercicios, ahí en Corea.
Bueno, Tito.
Sí, hermano. Sí,
Sí,
Francisco.
quisiera que leyéramos un pasaje muy interesante que está en Lucas 12, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, en el 47 y 48, y dice así: aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad prepararnos, y es nuestra responsabilidad alertar a las personas de lo que viene. Esa es nuestra responsabilidad. Paso palabra.
Así es, hermano, así es. Tenemos esa responsabilidad, como muy bien dices. Nosotros que conocemos la voluntad de Dios, nosotros conocemos la voluntad de Dios, conocemos la profecía bíblica, lo que Dios ha revelado en el Apocalipsis, por lo tanto conocemos la voluntad de Dios. Tenemos una responsabilidad tremenda, pues de dar a conocer estas profecías, de lo que va a ocurrir, para que la gente también esté preparada, esté avisada, y haga como hacen la hormiga, repito. O sea, hay un pasaje en la Biblia, concretamente ahora no sé cuál es, pero donde el Señor dice que miremos a la hormiga y aprendamos de ella. Observa a la hormiga, oh perezoso, dice el Señor. No sé si se encuentra en el libro de Proverbios, por ahí, en Salmos. Entonces hay que observar a la hormiga. Ya sabéis cómo actúan las hormigas. Las hormigas recogen alimentos, comida, para cuando llegue el invierno. Y aquí lo ha puesto el hermano Robert, es el Proverbio capítulo 6, verso 6. Ve a la hormiga, o mira a la hormiga, como dicen otras traducciones. O perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Más claro que el agua.
Pido palabra.
Sí, John, adelante.
Amigos, ¿y qué pasa con esta profecía con la que hablaba de la construcción del tercer templo? ¿Qué piensan ustedes de eso?
Sí, el tercer templo va a ser construido, pues, según ninguna duda, sin ninguna duda, porque la profecía se indica que el hombre de pecado se instalará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y el templo de Dios, cuando el Nuevo Testamento habla del templo de Dios, se refiere tanto a la iglesia como a un templo en Jerusalén. A los dos se le llama el templo de Dios, lo cual indica que el hombre de pecado no solamente está instalado en la iglesia, haciéndose pasar por vicario de Cristo en la tierra, sino que también se va a instalar en un templo físico, en un templo en Jerusalén, donde va a estar ahora ahí su trono papal, en la ciudad de Jerusalén, lo cual significa que el templo será reconstruido. ¿Cuándo va a ser reconstruido? Pues yo creo que dentro de poco. Ya los judíos, pues hay judíos ortodoxos que dicen tener preparado todo, ya tienen listo, ensamblar, solo falta ensamblar el templo. Tienen las piedras preparadas para llevarlas a Jerusalén y construir el templo rápidamente.
Pasaje aquí interesante en Oseas 3 que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esa es otra responsabilidad que tenemos de coger conocimiento de las profecías. Ya que muchas
Así
iglesias se
es.
dedican simplemente a una profecía barata, una profecía de hechicerías y de hablar pistoladas para impresionar a los pobres feligreses que creen que les está hablando Dios, y lo que están haciendo son muchas veces payasadas O muchas veces están hablando, son demonios a través de
Así es.
supuestos profetas y supuestos
Así es.
iluminados. Por su palabra.
Así es, hermano Francisco. Estas iglesias en general, estas iglesias pentecostales especialmente, desprecian el conocimiento. Ellos siempre salen con el versículo. Estos falsos maestros, falsos pastores, siempre dicen, no, es que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, como dice la Biblia, ¿no? Pero claro, el conocimiento que se refiere ahí Pablo es el conocimiento mundano, el conocimiento falso. Es un conocimiento que envanece, hace que la gente se envanezca. Pero el verdadero conocimiento no, el conocimiento de la profecía bíblica, como dice Francisco, es importantísimo. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es fundamental tener un correcto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Incluso la vida eterna, ¿en qué consiste? ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:3? ¿En qué consiste la vida eterna? En tener este conocimiento, en que te conozcan a ti, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. Ahí fijaos que está hablando de conocer, está hablando de tener conocimiento del Padre como el único Dios verdadero, no de un falso Dios trino, sino del Padre celestial. En ese consiste la vida eterna, en conocer a este Dios Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado, como el Mesías. Y así es como adquiriremos el conocimiento este para tener la vida eterna. De modo que fijaos la importancia que tiene tener un correcto conocimiento. Y ahora van estos falsos maestros, estos emisarios del diablo, especialmente los pentecostales, y dicen que no, que no, que el conocimiento envanece. Y de esta forma están rechazando el conocimiento.
Es por eso que lo engañan tanto. Ahora estaba viendo en unos videos de una iglesia en Estados Unidos, de un tipo que estaba haciendo, incluso estaba engañando gente con truco de magia. El tipo estaba de que convirtiendo el agua en vino. Ya tú sabes la cantidad de gente engañada, creyéndose eso, quedan envueltas en esas cosas. Y bueno, ahí quedan atrapadas. Paso a paso.
Pregunta Juan Méndez, que si van a transmitir la tertulia de mañana. No, mañana domingo no hay charla bíblica, no hay reunión. Juan, son los viernes y los sábados, es cuando nos reunimos. Mañana ya estará publicada esta charla que hemos tenido hoy, pues ya estará publicada en la página web. Pero mañana no tenemos tertulia, no tenemos charla. Ah, bueno, estás diciendo de las tertu de la tertulia en vídeo, ¿te refieres? La tertulia en vídeo, ah, ya. Sí, mañana en la reunión que hagamos, pues mañana va a venir el hermano Francisco aquí a mi casa y vamos a tener también pues una tertulia bíblica en vídeo. Sí, haremos, grabaremos un vídeo de aproximadamente 1 hora y también y lo publicaré en la página. Sí, mañana sí que habrá tertulia en vídeo. Hemos tenido varias tertulias en vídeo, el hermano Francisco, el hermano Florian y yo. Y están publicadas en la página web. Pues, os invito a que las veáis estos vídeos y las escuchéis porque son muy edificantes. Y la de mañana domingo, pues también la vamos a grabar en vídeo y va a ser publicada.
Hermano Fran Toro, ese hombre ha engañado gente hasta en Venezuela. ¿Y qué te puedo decir? Lo he visto en varios sitios ya. Y el tipo me ha engañado, aunque se ha dado voz de alerta de ese personaje. E incluso el tipo violó a una niña y salió bajo palabra. No sé, creo que algo así. Pero luego le puedo contar más de esa noticia.
Sí, hermano, yo he oído de ese muchacho, de ese predicador, inclusive hay algo, tiene apoyos de supuestos pastores que de Venezuela y de Estados Unidos que le apoyan, entre ellos Ronnie Chávez, hay un argentino en Venezuela, que también estuvo aquí en Madrid, lleno de cadenas de oro, lleno de oro por todos lados, vestido de negro, y diciendo que el que más dinero diera, ese iba a recibir más bendición. Estos son mercaderes del Evangelio, y realmente debemos de desenmascararlos, porque nosotros, a medida que vamos conociendo la verdad, no podemos quedarnos callados. Tenemos que desenmascararlo porque ya queda poco tiempo y si nos quedamos callados, somos cómplices de ellos también. Entonces debemos de gritarles en la cara lo que son. Realmente es así. Paso palabra.
Así es, hermano. Lo dice la escritura, pues que estos pues se comerciarían. Dicen que tiene la religiosidad, la piedad como fuente de ganancia y que por avaricia harían mercadería de vosotros. Son comerciantes, comerciantes que lo que único buscan es por avaricia buscan dinero y buscan nada más enriquecerse, ganar dinero a costa de la ingenuidad y la fe. Pues de tantas y tantas personas que son ignorantes realmente de las Sagradas Escrituras, hacen mercadería de ellos y le sacan pues todo el dinero que pueden. Estos pastorcillos, estos enviados de Satanás, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pues hay muchísimos pues dentro de la cristiandad apóstata. Bien, hermanos, pues yo me tengo que marchar también, yo me voy a marchar. La próxima reunión la tenemos el viernes y ya sabéis, estudiaremos el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Y bueno, a ti, hermano Francisco, ya sabéis, mañana nos vemos aquí en mi casa, haremos una reunión, tendremos una comida y haremos también un vídeo, una tertulia bíblica en vídeo que será publicada también en la página para que pues los demás la podáis ver también. Bien, pues nos despedimos dando las gracias a
Muy
Dios.
bien, hermano.
Nos damos las gracias a Dios, le damos las gracias a Dios por la reunión que hemos tenido, por esta charlita. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, por esta charla que hemos tenido, esta reunión. Ayúdanos, Señor, pues a estar preparados, tanto física, mental, espiritualmente, para todo este periodo de tiempo, de prueba que vamos a tener, donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. Esa fe que tenemos va a ser puesta a prueba, porque tú, Padre, pruebas la fe de tus hijos y queremos estar firmes hasta el final. Queremos perseverar hasta el final. Sabemos que a pesar de los malos tiempos que van a venir, peores de lo que estamos viviendo ahora, pues muchos van a apostatar y van a caer, van a caer. Ayúdanos, Padre, a no apostatar jamás de la fe, a perseverar hasta el final para alcanzar pues la meta a la cual tú nos tienes destinado. Gracias, Señor, por ese espíritu, por ese espíritu que nos has dado, por esa fuerza, ese poder. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar hoy en la sala de charlas, por aquellos que tampoco, que no han podido entrar o que no quieren entrar. Ayúdales, dales fuerzas y guárdalos de todo mal por medio de tu espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues el viernes que viene nos vemos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado. Seguir perseverando. Estar atentos a las noticias, mirar las noticias en el periódico, en la televisión, lo que va a ocurrir a partir de mañana, estos días que vienen, de mañana domingo hasta el miércoles, es cuando están previstos pues estas entrenamientos, estos ejercicios que van a hacer Estados Unidos juntamente con Corea del Sur, ahí en Corea. Veremos cómo reacciona Corea del Norte, si estalla la guerra, pues ya sabéis, si estalla la guerra, hermanos. Pues que Dios nos pille con cesados, porque se va a convertir en una guerra nuclear. Así que la profecía se tiene que cumplir, estemos firmes y estemos atentos de lo que está sucediendo. Hasta el viernes, si Dios quiere, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Nos vemos, hermanos, firmes en la fe, con paciencia y fe, alcanzamos la meta. Hasta el próximo día.